Comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al evento deportivo popular más importante de nuestro país.
Estamos en un lugar muy especial, es el corazón de la capital de España, en una fecha muy importante para el mundo entero.
Y venga a ver si se me desmaya la gente.
Para correr no llegábamos y hemos dicho, pues así no vamos a correr.
Un poquito flojos, pero mejoraremos, ¿verdad?
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, lo acaba de contar Francino. Ya está abierto el plazo de inscripción para la San Silvestre Vallecana. No hay que ser Ben Johnson para cubrir los 10 kilómetros de recorrido, pero en plenas fiestas con frío en Madrid, hombre, alguna preparación hay que tener. Antonio Pastor, coach de Personal Running, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes.
A ver, Antonio, carrera festiva, pero es en definitiva una carrera. Uno habitual de gastar, o de no gastar en este caso, zapatillas, ¿puede prepararse para esta prueba en menos de un mes o no? ¿O tenemos que dejarlo para el año que viene?
A ver, todo depende un poco de cómo te tomes esta carrera, ¿no? Está claro que 4 semanas o menos de 4 semanas es poco tiempo para preparar una carrera si no eres una persona que tiene ya una cierta experiencia o una cierta base en el running, ¿no? Entonces ya depende un poco de cómo te quieras tomar la carrera de fin de año.
Pero supongamos que nos lo queremos tomar muy en serio, que queremos cubrirla en un tiempo, bueno, discreto. ¿Sí? En 4 semanas, ¿qué entrenamiento podemos acometer, más o menos rápido?
Pues sobre todo empezar siendo realistas y sobre todo empezar sabiendo por el nivel que tenemos y ir yendo de poco a poco con series, sobre todo primero de andar, correr. Haciendo series de andar, correr, de forma que con el paso de los días la parte de andar acabe sustituyendo a la parte de carrera, para acabar solo corriendo, ¿no? Pero está claro que 4 semanas, si no hemos corrido en todo el año, es poco tiempo. Entonces, bueno, habrá que llegar a la carrera en las condiciones que podamos y simplemente disfrutarla y hacer lo que se pueda.
Y evidentemente, ¿verdad? Ni turrón ni excesos en las fiestas previas, claro, ni en la Nochebuena ni el día de Navidad.
Bueno, hombre, los días, está claro que no te puedes el día de antes ceder mucho, ¿no? Pero bueno, no dejemos de, sobre todo, de son fiestas señaladas, son fiestas importantes, uh-huh. y un poquito de exceso se puede hacer siempre y cuando seamos conscientes de que el día 31 tenemos que correr y llegar en buenas condiciones, ¿no? Entonces, los excesos con cuidado.
Estamos en plena fiebre runner en Madrid también. Esto se dispara. Este año puede haber 40.000 personas en la calle. ¿Esto es mucho? ¿Está perdiendo aquella imagen de carrera pequeñita que tenía al principio la San Silvestre hace muchos, muchos años?
Esto es peligroso. Yo considero peligroso. Yo lo he corrido todos los años, uh-huh. y me parece que está claro que es increíble el boom que hay del running y la verdad que es muy bonito y es una pasada. Pero pierde un poco el encanto, ¿eh? Yo creo que pierde un poco el encanto porque, sobre todo, hay dos tipos de gente, los que van a correr y los que van a correr, pero con la idea de pasárselo bien, los que van a correr con la idea de competir, ¿no? Y entonces, en carreras tan, tan, tan masificadas, para la gente, sobre todo, que va a correr con la idea de competir, es muy complicado. Por eso te digo que este tipo de carrera yo creo que es más para disfrutar, acabar de pasárselo bien con los amigos y disfrutar de correr por el centro de Madrid un 31 de diciembre, que la verdad que es prácticamente imposible a lo largo del año.
Antonio Pastor, coach de Personal Running, gracias, un saludo.
Nada, un abrazo.
Y nos ponemos manos a la obra, venga, buenas tardes.
Dale, hasta luego.
Hasta luego.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid, a la carrera. El Ayuntamiento de Madrid acaba de hablar, bueno, nos ha enviado unos cortes por Pack Express del delegado de Medio Ambiente tras conocer la denuncia de la oposición que desmonta esta afirmación que van a escuchar, afirmación contundente de Ana Botella, hace un par de semanas cuando en plena huelga de limpieza aseguró que el Ayuntamiento de la capital no sabía que las empresas concesionarias iban a despedir a casi 3.000 trabajadores.
Nosotros no conocíamos de ningún plan de ninguna empresa.
No conocíamos los planes de despidos. Aquí en la SER ya les contamos en su día que en los pliegos el ayuntamiento nunca obligó a las empresas concesionarias al mantenimiento de las plantillas. Pero los datos que este martes ha aportado el Partido Socialista van mucho más lejos. En las ofertas presentadas al concurso ya se contemplaba la reducción en el número total de trabajadores. Jaime Lisabeski ha acusado a Nabotella de mentir y ha pedido la dimisión de la alcaldesa y la de uno de sus hombres de confianza y uno de los ideólogos del consistorio, el delegado de Medio Ambiente, Diego San Juan Benito.
Que el ayuntamiento sabía los puestos de trabajo, según las ofertas que se adjudican, los puestos de trabajo que se iban a perder, que eran en torno a un 30% en el total de lo que ofertaban las empresas.
Bueno, el PSOE quiere que el tema se investigue en comisión. Le ha costado además a los socialistas que tuvieron que pedir esta documentación que hoy han ofrecido a los medios in situ y con la ayuda de un notario. El asunto es muy grave porque es evidente que por ahorrar las garantías laborales pasaron a un segundo plano. Las empresas propusieron en esas ofertas un 33% menos de personal y nadie vio nada raro. Quizá todo esto tenga una explicación por parte del ayuntamiento. Ya decimos que hemos tratado de preguntar durante todo el día. Han pasado 9 horas y ahora, deprisa y corriendo, al correo electrónico, grabación debidamente enviada por el consistorio, nos ha llegado una reacción del delegado de Medio Ambiente, de Diego San Juan Benito. Y esto es lo que dice.
No va a haber despidos y no va a haber una reducción de plantilla. Y lo que parece un tanto ridículo es, a día de hoy, cuando hemos sabido que ni siquiera iba a haber esos ERES, porque finalmente no los ha habido después del cierre del conflicto, que alcanzaban en torno a 1 millar de personas, según lo que se había venido anunciando, lo que ya es completamente absurdo es que hoy estén hablando de que serían 3.000 personas despedidas. Esas son unas cifras que realmente nosotros no entendemos muy bien por qué se quiere confundir a los madrileños, cuando la realidad lo que nos dice es que este conflicto que había entre empresas y sindicatos y representantes de los trabajadores se salda con 0 despidos. Bueno, esa es la cifra, que es la realidad.
Esto es lo que dice el delegado, 0 despidos, de milagro, porque parece que los ha logrado él, o parece que se sentó a la mesa de negociación y evitó eso. No, fueron las empresas y los empresarios, como las empresas y los trabajadores, como bien indicó Ana Botella, que se desvinculó desde un primer momento, desde el segundo uno de este conflicto. Nos gustaría haberle preguntado a Diego San Juan Benito muchas cosas sobre este asunto y sobre los papeles que esta mañana ha presentado el PSOE, pero ha sido sencillamente imposible porque, insisto nuevamente, ha sido el ayuntamiento quien nos ha remitido esta grabación. Bueno, aumenta la tensión entre Ferraz y Callao, es decir, en la familia socialista, tras el apoyo que el PSOE Nacional ha brindado a la lista de vocales al Consejo General del Poder Judicial, en la que a propuesta del Partido Popular va el magistrado recusado por el PSM y que tiene que decidir sobre el futuro de los recursos presentados contra la privatización sanitaria en la comunidad. Los socialistas de Madrid, ya lo saben, consideran que no es coherente que el mismo partido que recusa a un juez le apoye en una lista. Y Ferraz le responde a Gómez que con vetos, básicamente, nunca hay acuerdos. Desde la Asamblea esta mañana, el portavoz adjunto, José Quintana, defendía la postura madrileña de Gómez.
No se puede favorecer a jueces que son capaces de intentar, por un interés partidista, de parar y paralizar la privatización de la sanidad, y después, como consecuencia de ese acto y ese gesto, ese partido le premia. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es decir que el acuerdo que ha llegado Alfredo Pérez Rubalcaba no le compartimos.
Y fuentes próximas al grupo parlamentario socialista que ha citado esta tarde la agencia EFE aseguran que lo que tiene que hacer Tomás Gómez es urgir a todos los consejeros socialistas pactados con el Partido Popular en diferentes órganos que abandonen esas instituciones. Buen rollo, porque fuentes del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso afirman fuera de micrófono que Tomás Gómez amenazó con dejar su escaño en el Senado si no rectificaba la parte federal, cuando ya sabía que la lista no se votaba en el Congreso de los Diputados. Dicen sus compañeros que lo sabía. Bueno, insisto, el tema está calentito, tanto que, según ha sabido la cadena SER, el PSM ha convocado para mañana mismo una reunión de su ejecutiva, reunión fijada para las 11 en punto de la mañana. También hemos avanzado en la SER. Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid afirma que los números, las cuentas municipales del municipio de Rivas Vacía Madrid de los años 2010 y 2011 no reflejan la realidad contable y patrimonial de este municipio. Irregularidades que pasarían también por problemas en las cuentas de la empresa municipal de la vivienda. En el caso Madrid Arena, hoy estaban citados 3 trabajadores de la empresa Seguriver. Solo ha acudido uno y, como siempre, esto ya empieza a ser demasiado habitual, se han limitado a decir que allí no vieron absolutamente nada, que se limitaron a cumplir órdenes. María José Señariz es abogada de la defensa.
Oliver padece una forma un tanto extraña de enfermedad de desmemoria, porque no recuerda casi nada, nadie vio nada. Pero este, vamos, particularmente ya ha sido nefasto oírle, pero bueno, estamos ya un poco acostumbrados.
Y el 112 advierte de que esta próxima madrugada vamos a pasar mucho frío, temperaturas que pueden alcanzar, en este caso, ni alcanzar, no llegar ni a los 6 grados negativos en la sierra. Pilar Rodríguez, portavoz.
Desde las 2 de esta madrugada y hasta las 10 de la mañana aproximadamente, las temperaturas mínimas pueden caer en esa zona hasta menos 6 grados centígrados. De manera que el objetivo fundamental es extremar la precaución, sobre todo aquellos que vayan a salir a la carretera, porque es previsible que en ese periodo de tiempo y durante la madrugada, sobre todo en las zonas de Umbría, haya placas de hielo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cuidado, especialmente las carreteras en esta hora de regreso, por el frío, por las heladas. Situación en las vías de acceso y salida. Jesús Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las carreteras de Madrid sufren las retenciones habituales a esta hora, hora punta de la tarde, especialmente la M40 entre Hortaleza y Coslada, en la A6 entre Majadahonda y Pozuelo, además de retenciones ya residuales en la A2 a la altura de Canillejas y en la A3 en Rivas Vacia Madrid.
Frío, frío el que debe estar pasando el Atlético de Madrid en Rusia. Está jugando frente al San Petersburgo desde las 6 de la tarde. ¿Cómo va el partido? Javi Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues buenas noticias para el Atlético de Madrid. De momento 0-1 y frío, mucho, mucho frío. Menos 6 grados hace en San Petersburgo en ese partido ante el Zenit. Ha marcado el Atlético de Madrid en el minuto 10 de la segunda parte. Gol de Adrián, que ha culminado un buen contraataque a pase de Raúl García. La verdad es que el partido está siendo un poco soso. Mira, acaba de empatar el Zenit de San Petersburgo, minuto 31. Vaya. De la segunda mitad, no pasa nada porque el Atlético está clasificado como primero de grupo, o sea que al final es un partido en el que Simeone está aprovechando para hacer rotaciones, hasta 4 cambios respecto al partido en el que ganó al Getafe. Muchos han quedado en Madrid, así que bueno, tampoco es tan trascendente este partido de Champions.
1-1. 2 minutos, pausa y regresamos con nuestro cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid.
Y estamos olvidando, casi diría expropiando, el futuro de las generaciones jóvenes.
Preside uno de los grupos económicos más influyentes de Cataluña y llega dispuesto a impulsar el diálogo Cataluña-España, a influir en la agenda política española y a renovar el contrato social.
Creo que es un error el creer que el malestar que estamos viviendo a Cataluña es como un suflé que acabará bajando por sí mismo.
Este miércoles en Hoy por Hoy, Antón Costas, el nuevo presidente del Círculo de Economía de Cataluña. Hoy por Hoy, con Gemma Nierga y Pepa Bueno. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena Ser.
Toda la actualidad en Cadena Ser. Hoy, en El Larguero, Día de Champions y médicos. Zenit de San Petersburgo, Atlético de Madrid y Ajax de Ámsterdam, Barcelona. Hablaremos con los protagonistas. Analizamos lo ocurrido en el Sanedrín Europeo.
Un momento. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Y nos adelantamos a mañana con las previas del Shakhtar Donetsk, Real Sociedad y Real Madrid Galatasaray. ¿Te aqueja alguna molestia? ¿Alguna duda te muerde?
Bueno, no se me inquieten cualquiera que sea la molestia que les aqueje o la duda que les muerda.
Tranquilo, esta noche acuden en tu rescate los doctores González y Escribano.
Desde doctor González, doctor Escribano, muy buenas noches.
Esta noche a las 12, las 11 en Canarias, con José Ramón de la Morena, El Larguero, la banda sonora del deporte. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena Ser, empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Hablar por hablar, de lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en Canarias, con Macarena Berlín.
Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Siete de la tarde y 34 minutos. Periodista y analista político, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Sara Medialdea, periodista de ABC Madrid. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Hoy tenemos que hacer una San Silvestre radiofónica. Vamos a ir corriendo, por cierto, esto no os lo he preguntado nunca. Vosotros no corréis, ¿no? La San Silvestre ni la habéis corrido nunca.
Eso cansa muchísimo.
Yo solo media, un año me atreví corriendo solo media.
O sea, 5 kilómetros, más o menos.
Sí,
¿no?
Eso es.
está bien, ¿no? Se lleva bien, es un día además para correr, maravilla. De buen rollo.
Yo lo aconsejo a todo el que pueda, ¿eh?
Yo también.
Sí, eso a todo el que pueda, porque, bueno, hay que correr.
Un poquito menos de turrón, un poquito menos de champán, un poquito menos de cava, y prometo que se acaban los 10 kilómetros sin demasiados problemas. Bueno, al turrón, al nuestro. Vamos a arrancar, si queréis, primero, rápidamente con el cabreo que tienen en el PSM con Rubalcaba y viceversa.
Pues ahí está Oliver, preparado para salir.
Un respaldo socialista del pacto a la lista de vocales al Consejo General del Poder Judicial, lista en la que figura el juez Tristán, el juez recusado por los socialistas madrileños, porque es el marido de una consejera de Cospedal y porque además tiene que decidir sobre el futuro de la privatización sanitaria en Madrid. Como digo, hemos contado que Gómez pidió una rectificación, que amagó con dejar su escaño en el Senado si el tema llegaba al Senado. Bueno, diputados socialistas del grupo en el Congreso han dicho que esto no es así, que Gómez sabía perfectamente que el tema no iba al Senado, incluso le han pedido que se aplique el cuento y que haga lo mismo, que le pida a todos sus consejeros que han llegado a puestos tras pactos con el PP, que los abandonen. Y yo os pregunto, ¿quién lleva razón? ¿Es contradictorio que se vote a un juez al que se recusa? Y la tercera, ¿sabía Gómez que esto no iba al Senado y por eso amenazó con dejar su escaño, como aseguran algunas voces en Ferraz? Carmelo, dispara.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo el cabreo de Tomás Gómez, porque ahí aparece como vocal ese juez que él ha recusado. Pero un pacto es un pacto, y es verdad que es imposible a veces llegar a pactos si se ponen vetos previos. Entonces, hombre, entiendo al señor Gómez, pero yo entiendo también que se respete el acuerdo al que se ha llegado. Y bueno, pues probablemente pues no será del agrado tampoco de la dirección nacional del PSOE este vocal, pero también en el Partido Popular pues les agradará a alguno de los que ha metido el Partido Socialista. En fin, este es un desgraciado asunto en el que puede el señor Tomás Gómez asomar la cabeza y decir que no le gusta, pero lo de la amenaza de irse al Senado a mí me parece que le ha sobrado.
Sara, ¿cómo lo has visto tú esto?
Pues, como decía el chiste, ¿no?, que en política hay adversarios, enemigos y compañeros de partido. Y, francamente, con el PSM pasa un poco esto. Ahí hay una guerra soterrada que tarde o temprano va a terminar explotando. Hay una serie de corrientes que son muy diferentes, que defienden intereses muchas veces contrapuestos, como en este caso se está viendo. Y, bueno, a mí lo que me llama más la atención de todo el asunto es cómo un pretendido poder judicial independiente termina siendo objeto de pacto entre partidos políticos. Y como ciudadano, pues francamente no lo termino de ver.
Sí, bueno, esa es la historia, ¿no? Pero
el debate de siempre,
es
¿no?
El debate,
no ha cambiado nunca,
es,
¿no?
Es un viejo debate, ¿no? Pero en cualquier caso siempre es mejor que se llegue a un acuerdo, que eso no se deje de cualquier manera, y a un acuerdo amplio a ser posible, a que estén en una guerra, absurda, en la que no se llega a ningún tipo de resultado y quede la historia en el aire. En fin, en definitiva, esto que nos ocupa del PSM, yo puedo entender, a Tomás Gómez, pero la sobreactuación creo que me parece que le ha sobrado bastante, y la amenaza de irse del Senado, pues si lo sabía previamente, como se ha dicho, pues todavía le ha sobrado más, claro.
Oye, os quiero preguntar por el otro asunto del día, los datos que ha aportado Jaime Lisabeski en el Ayuntamiento de Madrid sobre las ofertas que presentaron en su día las empresas concesionarias al concurso de limpieza viaria, y esas declaraciones de botella que hemos escuchado al arrancar, cuando dijo que no sabía nada de despidos ni que nadie le comentó nada. Bueno, en las ofertas estaba contemplada la reducción de un 33% de la plantilla. Sara, ¿Botella no lo sabía, lo ocultó, o sencillamente este es el desgobierno más absoluto en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, eso es difícil de saber. Vamos a ver, yo creo que en una cuestión así, cuando se está poniendo en duda la palabra tanto de una alcaldesa como de un concejal, los primeros interesados en aclararlo debían de ser ellos. Entonces creo que si el PSOE propone una comisión especial para vigilar los contratos y de paso para controlar lo que ha pasado con este, en mi opinión deberían abrirla en el ayuntamiento para despejar cualquier duda. En cualquier caso, lo que es cierto es que el conflicto se ha terminado y que no ha habido despidos. De lo cual
ya, pero eso no será mérito del ayuntamiento ni de Diego San Juan Benito, que parece que se colgaba la medalla hoy, ¿no?
Ya, yo creo, Sara, que toda esta historia está inducida desde el principio por el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid es el que induce a que se rebaje las condiciones condiciones del pliego y por tanto una rebaja no va a ser en el número de escobas, sino al final es una rebaja de plantilla. Viene inducido. Luego las empresas presentan los pliegos, exageran incluso la nota y pasa lo que pasa. Pero viene inducido todo por el ayuntamiento.
Hemos llegado a la meta, ¿eh? Carmelo Encinas, Sara Medialdea, ha sido una carrera intensa, un 50 metros de estos, ¿eh? Bueno, que nos vemos la semana que viene. Un sprint de los buenos. Hasta la semana que viene a los dos. Venga,
un saludo.
Y nosotros mañana estamos aquí desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.